5 de la mañana. Pues Yamit, mucho hemos hablado sobre el tema de la restitución, de la erradicación y sobre todo de los informes que han salido no solo desde Naciones Unidas, también desde el gobierno nacional, ahora desde la DEA, de cómo van los cultivos de coca en el país. Pues para nadie es un secreto que los cultivos han crecido, para nadie es un secreto tampoco que los Estados Unidos culpan al gobierno de Colombia y también al proceso de paz de que estos cultivos sigan creciendo. Pero eso tiene un efecto y un impacto muy grande y lo hemos visto en el territorio. Precisamente por eso se han visto los enfrentamientos entre disidencias de las FARC, entre grupos al margen de la ley, como el Clan del Golfo por control territorial. También hemos visto los problemas que han tenido los campesinos en diferentes regiones, como en Nariño y como en Tumaco, y han resultado varios líderes asesinados, y campesinos también. Este informe de la DEA, pues lo que hace es sumarse ahora a todo este panorama, y fija la responsabilidad en lo que ya sabíamos. Para ellos es el gobierno de Colombia. Pero lo que a mí me parece más interesante de toda esta discusión es saber quién está planteando de verdad las cifras y los argumentos correctos a la hora de hablar de la política de erradicación. Usted sabe que el gobierno nacional dice que ellos están cumpliendo los objetivos, pero desde el otro lado, desde la otra orilla, dicen, miren, no nos vengan con cuentos, ahí no están cumpliendo con esas cifras. Y recuerde usted lo que dijo también el ya precandidato por firmas, Germán Vargas Lleras, que dijo prácticamente que pamplinas, que eso que decía el ministro de la Defensa frente a la política de erradicación y los cultivos, pues no era acorde. No sé en qué dirección entonces estaremos.
Claro, pero una cosa es hablar de una institución del gobierno norteamericano que probablemente tenga un interés en la lucha contra el narcotráfico o en vender sus, ¿cómo se llama?, sus químicos para combatirlos, o sus aeronaves para sobrevolarlos. Otra cosa es el interés que pueda tener un candidato presidencial en armar un zaperoco para de allí sacar algún rédito político, y otra cosa son las cifras que se puedan dar objetivamente. Ya veremos qué dice, por ejemplo, el SIMSI, que es el Sistema de Monitoreo de Naciones Unidas. Antes hagamos un contexto, antes de intentar ver todos los cuestionamientos que hay hoy. Hay una buena noticia, y es que después de las reuniones de las FARC y del ELN han llegado a varias conclusiones que a mí me parecen positivas. Dicen en una declaración que nada los hará desfallecer de sus esfuerzos de paz, que crearán un mecanismo conjunto para impulsar el acuerdo, que rechazan los esquemas represivos para enfrentar el tema de los cultivos ilícitos y alertan nuevamente por la presencia de lo que ellos llaman paramilitarismo, que está haciendo, según ellos, sistemáticamente estos asesinatos contra líderes sociales, a pesar de que el gobierno dice que no hay tal conexidad. Ahora sí, después de registrar la buena noticia de la declaración de los dos grupos que han negociado o están negociando acuerdos con el gobierno, pues ahora hablemos de las respuestas del gobierno a esos cuestionamientos. En principio, escuchemos el pronunciamiento del ministro Luis Carlos Villegas frente al informe de la DEA que usted acaba de mencionar.
Las hectáreas cubiertas por pagos ya del programa de sustitución pasaron de 7.000 hace 8 días a 12.000 ayer.
Ese es el reporte. Según el ministro, en un 80% se ha cumplido la meta de erradicación, que no va hasta diciembre, porque no fue establecida en diciembre pasado, sino en mayo pasado, con lo cual la meta se debe cumplir en mayo del próximo año. Y lo otro, hay un pronunciamiento de parte del director de la Agencia Nacional de la Reincorporación, Joshua Mitrotti, defendiendo la política de reincorporación. ¿Por qué? Porque de parte de las FARC y de parte de la ONU ha habido unos cuestionamientos sobre la deserción o la salida de las zonas veredales de concentración, o de lo que fueron esas zonas veredales, de cientos y cientos de guerrilleros. Este es el pronunciamiento del señor Joshua Mitrotti.
Me sorprende que Naciones Unidas venga a Colombia, lance un informe y no consulte con el CNR cómo vamos. Yo no sé de dónde sacaron esa información. A mí me parece que muy bien ir a hablar con las comunidades, muy bien hablar con los excombatientes, pero debieron buscar un espacio con el CNR, que no es el espacio del gobierno únicamente, sino de las FARC. Insisto, yo creo que si uno hace un informe, me parece que uno tiene que buscar, no al gobierno, a la instancia que hoy está coordinando la política pública de reincorporación, que es el Consejo Nacional de Reincorporación, para evaluar y poder plantear un informe que sea responsable.
Entonces el gobierno le responde al gobierno norteamericano en relación con el tema de las áreas cultivadas y también le responde a la ONU en relación con el fracaso o no
de la
reincorporación.
Esa respuesta más que todo es para el señor Andrew Gilmore, ¿no? Que es quien hizo subsecretario general de la ONU para los Derechos Humanos, quien fue quien se pronunció diciendo lo siguiente. La experiencia de la ONU, y aquí abro comillas, la experiencia de la ONU en otros lugares, señala que cuando la reintegración no ocurre, la paz en sí misma no es sostenible, cierro comillas. Eso dijo el señor Gilmore en ese reporte sobre el avance de la implementación en algunos puntos del acuerdo con las FARC, y de la misma forma expresó, abro comillas, aunque el desarme y la desmovilización han ido bien, la reintegración no va tan bien. Y por eso es evidente que se pronuncia inmediatamente el señor Joshua Mitrotti y dice, muy bueno que ustedes vayan a las regiones y consulten, pero también nos debieron consultar a nosotros.
El gobierno también tendrá que aclarar ahora las dudas del Consejo Gremial, cuyo presidente Santiago Castro ha expresado sus dudas, sus reparos frente al tema de la justicia especial para la paz.
Solo podrían ejercer sus derechos políticos si han pasado previamente por la jurisdicción especial de paz. Nuestra propuesta es que ni siquiera lleguen a la JEP, que tenga un filtro inicial donde esos casos ni siquiera se refieran.
¿Cómo ve, Hassan? Esta mañana hay unos observadores que miran el tema del acuerdo un año después de haber sido puesto en marcha su implementación, que ven el vaso medio lleno y otros que ven el vaso medio vacío, y el gobierno tiene que salir a defender sus logros. ¿Por qué? Pues porque es la única manera de darle confianza a todos los sectores sobre la implementación de verdad del acuerdo y el logro de verdad del posconflicto.
Saludamos a esta hora, 6:12 de la mañana, al director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta. Muy buenos días, qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días y muchas gracias por llamar.
Cuéntenos exactamente sobre este informe de la DEA que culpa a Colombia por el aumento de consumos de cocaína en los Estados Unidos y también plantea que no se está pues llegando a la meta de erradicar los cultivos ilícitos en el país. ¿Qué piensan ustedes desde su instituto?
Mire, Hassan, esto no es muy diferente de lo que había dicho el Departamento de Estado hace unos meses. Lo primero es que decir que el aumento en cocaína, en consumo de cocaína en Estados Unidos es producto del aumento en cultivos en Colombia, es una hipótesis que no consulta ninguno de los datos que están disponibles. ¿Por qué? Para que este mecanismo desde oferta hacia mayor consumo se dé, se requiere que haya una caída sustancial en los precios, cosa que no ha sucedido. Lo segundo es que si usted mira la evolución del consumo de cocaína en Estados Unidos, no ha habido un aumento sustancial. Los estudios o las encuestas que citaba el Departamento de Estado en ese entonces, yo los revisé. En una, por ejemplo, se muestra cómo ha venido cayendo el consumo de cocaína en edad escolar para todos los grupos etarios. Para mayores de 18 años sí parece haber habido un aumento entre 2013 y 2016, pero es un aumento muy pequeño, no comparable con el aumento en cultivos en Colombia. Pero además, si usted mira la distribución geográfica en Estados Unidos del aumento del consumo, encuentra que ese aumento del consumo está concentrado en estados del norte, como Maine, Alaska, etcétera. No hay aumento de consumo en Florida, no hay aumento de consumo en Texas, no hay aumento de consumo en California. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay aumento de consumo en las rutas de entrada. De manera que es muy difícil explicar esos ligeros aumentos super localizados con un shock de oferta. Ese es el primer punto. El segundo punto es, en Estados Unidos sí hay un problema de consumo de drogas, pero no en cocaína, sino en drogas legales y en opiáceos. Entonces, me parece que la atención de la DEA está desenfocada.
Pero muy interesante lo que usted está diciendo, porque mire, comparando, haciendo un estudio de las cifras que usted nos expone, mirando también los puntos de entrada y sustentando además que esto no tiene absolutamente nada que ver con cocaína, sino con otro tipo de sustancias, pues entonces la pregunta que uno se hace inmediatamente es, ¿qué efecto tiene este informe? ¿Y por qué se revela esta información si puede ser controvertida por institutos como los que usted preside?
Pues mire, este informe es muy parecido al que sacó el Departamento de Estado hace un tiempo. Yo no sé si usted recuerda, salieron muy cerca uno del otro el Departamento de Estado y el de Simpson. Y el Departamento de Estado también tenía esa hipótesis. Ha aumentado el consumo de crack y de cocaína en Estados Unidos como producto de ese aumento en cultivos ilícitos en Colombia. En su momento yo pues escribí un artículo explicando que esa conexión no se puede hacer. Incluso gastamos una cantidad de tiempo tratando de establecer relaciones de causalidad estadística entre cultivos en Colombia y consumo en Estados Unidos, entre consumo, entre cultivos en Colombia y precio en Estados Unidos, y no hay nada. Fundamentalmente, digamos, hay una parte del mercado que es mucho más compleja de lo que implica el informe de la DEA. Yo, infortunadamente, lo que yo creo es que están utilizando ese informe para presionar al gobierno colombiano.
Sí. Profesor Zuleta, ¿cómo saber cuál es una medición confiable del fenómeno del narcotráfico? ¿Por qué se lo pregunto? Pues porque, claro, siempre que salen las mediciones, por ejemplo, del CIMSI, hay una discusión sobre los métodos para determinar cuáles son las áreas cultivadas. Pero entonces ahora viene una nueva variable, que es el número de toneladas incautadas. Y alguien podría decir, no, pues claro, es que es una muestra no del fracaso de la política, sino al contrario, del éxito de la política de interdicción, de ya no fijarse tanto en el tema del cultivo y de quienes cultivan, que son el eslabón más débil de la cadena, sino fijarse en el tema del transporte y la distribución, para que son tal vez los más poderosos de la cadena. Entonces,
no, pues,
¿cómo llegar a saber cuál es la medición confiable para uno determinar si el fenómeno está creciendo o no?
Bueno, esa es la pregunta clave, porque si uno mira solo cultivos, uno tiene una idea de cuál es la producción potencial de coca, la producción potencial de cocaína, etcétera. Pero sabemos que hay incautaciones en varios eslabones de la cadena, es decir, hay incautaciones de hoja de coca, hay incautaciones de pasta y hay incautaciones de cocaína. En el año 2006, si mal no recuerdo, hubo un cambio en el énfasis de política antidrogas en Colombia, precisamente observando el hecho de que la mayor parte del valor del negocio de cocaína no está en cultivos, sino en distribución. Y bueno, y teniendo en cuenta pues los efectos nocivos para la salud que tenía el glifosato, la política se empezó a concentrar más en incautaciones y en destrucción de laboratorios y cristalizaderos. Entonces, esas son dos variables fundamentales que no se han seguido con el mismo juicio con el que se sigue cultivos. Lo que hemos propuesto desde nuestro centro es construir un nuevo indicador que tenga en cuenta no solo la producción potencial a partir de cultivos, sino que vaya restando en cada eslabón las incautaciones. El asunto es que cualquier ejercicio en esa dimensión tiene que partir de supuestos. Por ejemplo, no sabemos cuánto tiempo tarda entre el cultivo y la exportación de cocaína, y tenemos que hacer supuestos sobre ese rezago. Decían que antes era cercano a 2 años, que ha ganado eficiencia, que ahora puede estar cerca de 1 año, pero igual son cosas que hay que discutir. Nosotros hemos hecho este ejercicio y lo que obtenemos es que no ha habido un incremento sustancial en exportaciones de cocaína. De manera que, bueno, lo que hemos tratado de hacer es compartir este ejercicio que hemos hecho con otras instituciones, pues para que haya discusión. Si no, obviamente está sujeto a errores, y lo que queremos es que nos, socializar esta metodología para que se mejore, digamos.
Entendemos perfectamente, pero valiosa esta conversación porque la verdad sí le abre uno el espectro de cómo se están haciendo estas mediciones, y sobre todo si estos informes no solo tienen carne desde el punto de vista de lo que está revelando, sino también si tiene alguna intención política, y creo que usted lo define muy bien. Hay que mirar con detenimiento cómo se hacen los comparativos, pero también si esto es de la misma tendencia que tenía este informe del Departamento de Estado, los directores del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes. Un placer y gracias por estos minutos.
Muchas gracias a usted, que esté muy bien.
Bueno, ahí está Yamit. Me parece una lectura seria, me parece una lectura acorde y sobre todo sustentada, ¿no?
Claro, eso diciendo obliga a los periodistas a consultar otras fuentes, a buscar, contrastar, que es un deber mínimo de nosotros los periodistas, en vez de estar creyendo solamente las cifras que da una entidad que tiene un interés, la del gobierno norteamericano, o un candidato que después de estar 7 años en el gobierno sale y dice que la política antidrogas de ese gobierno es un fracaso.
620.
Sí, también hay que ver el otro lado.